La Tercera Guerra Mundial, tan profundamente temida, duró exactamente lo que los técnicos militares habían previsto, menos de 24 horas. Pero el desarrollo de la contienda desmintió todas las profecías. Entre otras cosas, la situación siguió exactamente igual que antes. Cuando se perfiló el conflicto por la tierra de Wipping, en la Antártida, que se disputaba en Estados Unidos y Rusia, se pudo pensar que se trataba de uno más de los muchos pretextos marginales de confrontación. Pero la tierra de Wipping, que es una extensión prácticamente inexplorada a ambos lados de una cadena de montañas, debía de esconder algún recóndito tesoro conocido tan solo por los grandes servicios secretos. De repente se puede decir, ante el horror de los pueblos, el duelo de la Guerra Fría asumió un tono siniestro e inquietante. En ambos lados se pronunciaron discursos tan amenazadores como imprecisos. Se hablaba con una insistencia realmente ingenua de unas armas nuevas y secretas definidas como inconcebibles, increíbles, fabulosas, que en cuestión de horas obligarían al enemigo a la rendición total. Cuando el eco de estos terroríficos mensajes resonaba todavía en el ánimo de la gente, el ultimátum de Moscú estalló fulminante. Las bases norteamericanas debían retirarse de la tierra de Wipping en un plazo de 48 horas. La intimación era tan brutal y precisa que ya no fue posible abrigar esperanza alguna. Tal y como todos pensaban, Washington no respondió. Y en todos los Estados Unidos de la Confederación se cursó la orden de poner en marcha todos los dispositivos de crisis. Entonces resurgió el gran temor que después de tantos años la gente había olvidado. Aquella sensación de pérdida inminente de todo lo que había sido la vida y las cosas aburridas y míseras de la existencia cotidiana. El hecho de despertarse por la mañana en la cama, el primer cigarrillo, el tranvía, el escaparate iluminado, el trabajo en la fábrica o en la oficina, los paseos, la rabieta del niño, el cine de reestreno, los zapatos nuevos, las quinielas, la noche del sábado, todo eso se convirtió repentinamente en el símbolo de la felicidad humana. Porque la gente comprendía que dentro de poco desaparecerían para siempre. En la tierra, sobrepasando todos los límites de la decencia, cada cual pensó ávidamente en sí mismo y en los suyos, confiando en encontrar una escapatoria. Pero desde hacía demasiados años, todos habían dicho y jurado que era imposible que hubiera una nueva guerra, precisamente porque todo el mundo quedaría destruido. Nadie entonces se había preocupado seriamente de protegerse, y los mismos reglamentos relativos a la construcción de refugios, el aprovisionamiento de víveres y otras cosas semejantes, se habían quedado en papel mojado. Por eso, la consternación de los hombres abandonados a su suerte fue tanto mayor ante el inminente apocalipsis. Por suerte, si puede hablarse de suerte, la angustia de la espera fue breve. Cuando el plazo del ultimátum ruso no había finalizado todavía, y muchos, en su obstinación por sobrevivir, seguían aferrándose con desesperación a los más débiles y extraños razonamientos, un comunicado radiofónico repetido ininterrumpidamente por todas las emisoras heló los corazones. Se proclamaba el estado de alerta general del tercer grado, el máximo en todo el territorio de Estados Unidos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acababa de lanzar un número indeterminado de misiles cargados de ruina y de hecatombe que en 2 horas, como mucho, caerían sobre Estados Unidos. En realidad el número no era indeterminado porque las estaciones de intercepción diseminadas por el Ártico habían detectado la aproximación de los proyectiles a miles de kilómetros de distancia y habían registrado la intensidad de su afluencia. La primera oleada, si se puede emplear este término, consistía al menos en 30.000 cohetes intercontinentales. Inmediatamente en el Centro Superior de Operaciones se accionó la fatídica palanca. De ese modo, los pertinentes impulsos eléctricos se propagaron a todas las bases de lanzamiento norteamericanas, desde donde con un inmenso estruendo se elevaron hasta el cielo decenas y decenas de miles de misiles, portadores presumiblemente de ruina y hecatombe. Desaparecieron con sus inquietas y funestas colas de fuego en las profundas tinieblas de la noche. Para quienes estaban al corriente fue un momento de indecible grandeza. Era el orgullo del hombre lo que partía y se perdía en los espacios. Tal vez por última vez. Aquellos enloquecidos cohetes se llevaban, parecía, todas las pequeñas y grandes ilusiones de la vida, del amor, los hogares tranquilos, los encuentros únicos, los sueños de riqueza y de gloria, el encanto de la familia, la primavera, la sabiduría, la música, el tranquilo paso de los años. Pero no era el momento de pensar en eso. Dentro de poco, quizá dentro de un minuto, de un segundo, ya no quedaría nada. Un grito inmenso se alzó desde la tierra. En el cielo, altísima, relampagueó una explosión, una segunda, 300, 3000. Después de cada explosión, en el reflejo de la llamarada se veía descender, como patas blancas de araña, chorros de vapor que se entrelazaban, formando una enorme cúpula de filigrana. Hasta que la trama de esta sumareda se volvió tan espesa que formó una especie de dosel compacto que ocultó por completo las estrellas. La humanidad vivió una especie de tregua porque todos habían esperado las llamaradas de las deflagraciones nucleares, las ondas de choque, la fulminante combustión, el aniquilamiento inmediato. Nada de lo cual se produjo. Después se vio cómo aquella capa de niebla blanca, al dejar de ser agitada por las explosiones, descendía lentamente. Pero nadie sabía qué era. Todos se entregaron a las suposiciones más terribles acerca de lo que sucedería cuando llegara al suelo. De hecho, el blanco vapor se extendió por toda la tierra y una niebla uniforme se extendió por todas partes, penetrando en las casas, en los túneles, en los refugios, a través de los más mínimos intersticios. Petrificada de terror, la gente encerrada en los escondites más inverosímiles vio infiltrarse la baba blanca del gas, que no conocía obstáculos. Alguien empezó a toser. Otros arrodillados rezaban. Les había llegado la última hora. Pero las toses cesaron. Las personas se miraban unas a otras en silencio, incrédulas de no verse afectadas. Nada. Ni una sensación de sofoco, ni quemazón. Ninguna percepción dolorosa. ¿Se habrían equivocado sus cálculos los científicos rusos? ¿Habría perdido el gas su demoníaco poder por el camino? En el refugio superblindado de la Casa Blanca también penetró el blanco vapor. Dentro se habían puesto las máscaras, pero incluso a través de ellas se infiltraban los efluvios del gas, que rozaban las mejillas como una caricia. De pronto, el presidente de Estados Unidos, con gesto viril, se quitó la máscara y dio un golpecito en el hombro al secretario de Estado que estaba sentado a su lado para que hiciera lo mismo. Este, aunque de mala gana, obedeció. Todos los presentes le imitaron. El refugio estaba ya completamente lleno de vapor. Sin embargo, nadie había muerto. Bueno, dijo el presidente de Estados Unidos, lo que no logro entender es por qué tardamos tanto en verlo claro. Sí, es realmente increíble, observó el secretario de Estado. La dictadura del proletariado, dijo perentorio el presidente. No hay otra solución posible, es tan evidente. El secretario de Estado se dio con el puño en la frente. ¡Qué imbéciles fuimos! Sí, qué imbéciles, respondieron a coro todos los altos funcionarios presentes. ¿Pero qué es ese clamor que se oye afuera?, preguntó el presidente. Es la muchedumbre, informó uno de los secretarios. Habrá al menos 100.000 personas celebrando la revolución socialista. Bueno, chicos, dijo el presidente, que Dios los bendiga. Perdón, dije Dios por decir algo, ¿no? A propósito, ¿ya enviaron a Moscú la petición de armisticio? Por supuesto, le tranquilizaron. ¿Y en Rusia? Ahí sucedía más o menos lo mismo, con una diferencia de 3/4 de hora aproximadamente. La conmoción, la angustia, el sentimiento de fatalidad, la espera de la muerte, ellos también eran hombres de carne y hueso, ni más ni menos que los norteamericanos. De pronto, análogas explosiones en el cielo, chorros de vapor blanco, nubes de niebla, la inquietud colectiva, la incredulidad al sentirse todavía vivos. En el refugio del Kremlin, el secretario general del partido, el jefe todopoderoso, se quitó la máscara ya saturada de gas y dio un golpecito en el hombro al presidente del consejo, que estaba sentado a su lado. Bueno, por fin llegó el momento. Solo hay una cosa que no consigo comprender. ¿Cómo hemos podido soportar durante tanto tiempo este estúpido comunismo? A propósito, y se dirigió al ministro de Asuntos Exteriores, todavía con la máscara de gas. Espero que hayamos enviado ya la petición de armisticio a esos simpáticos norteamericanos. Por supuesto, compañero secretario del partido. No vuelva a llamarme compañero, llámeme señor. Y así fue como fracasó el arma secreta. Los científicos, cada uno por su lado y sin conocimiento mutuo, a fuerza de estudiar y de probar, habían encontrado en una sola hora la forma de ganar la guerra sin derramar ni una gota de sangre. El gas disuasivo, ese era el nombre que le habían puesto, cargado de ideología, irresistible para la mente humana. Nada de armas atómicas, nada de destrucciones, nada de carnicería, solamente una sustancia etérea que se apoderaba instantáneamente de las mentes. El fluido soviético inoculaba el marxismo en las cabezas americanas. El americano inoculaba la democracia en las cabezas soviéticas. y todo funcionaba a la perfección. De forma fulminante, toda la población de Estados Unidos, salvo la de algunas zonas pequeñas e insignificantes donde el gas no había llegado, se convirtió al comunismo. Toda la población de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convirtió a la libertad capitalista. Naturalmente, los dos países se alegraron ante la llegada de la petición de armisticio, creyeron en su absoluta victoria. Pero en las primeras negociaciones, los parlamentarios se quedaron duros. Una vez invertidos los papeles, se reanudó la Guerra Fría. El arma secreta, Dino Buzzati.